Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Viboré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Tres de cada cuatro trabajadores en Chile cree que la situación actual del empleo es mala.
Titular del artículo de el periodista Daniel Fajardo. Veamos. La mitad, vale decir el 50% de los trabajadores, se mantendría principalmente en su empleo por el sueldo que recibe. Esto, según indica el estudio de compromiso laboral en Chile, elaborado por Cadem y De Fontana. En esa misma línea, el informe revela que el sueldo es el principal motivo para buscar otro trabajo. Y la forma en que los empleados perciben mayoritariamente que tratarían de ser retenidos en la empresa en caso de tener otra oferta laboral también sería el sueldo. Pues bien, la primera versión de este estudio, que consiste en una especie de barómetro de recursos humanos para medir el compromiso de los trabajadores con sus empleos y la empresa que los sustenta, se desarrolló mediante la encuesta a un universo de 1.200 empleados, hombres y mujeres mayores de 25 años, pertenecientes a todos los sectores socioeconómicos, trabajadores formales e informales en empresas con 50 a 2.000 empleados. Así y con todo, uno de los hallazgos más preocupantes es que 3 de cada 4 trabajadores, vale decir el 72%, perciben que la situación actual del empleo en el país es mala o muy mala. A pesar de eso, el índice de compromiso laboral, que resulta de la medición de la investigación, llega a 60 puntos de una escala del 0 al 100. En otras palabras, un 58% de los encuestados no ha pensado cambiarse de trabajo en los últimos 6 meses. Por otra parte, un 56% de trabajadores están muy satisfechos con el cargo o rol que desempeñan y un 63% declara sentirse orgulloso por su trabajo. Por otra parte, basándose en diversos estudios internacionales, se han identificado 4 dimensiones que inciden en el compromiso laboral: crecimiento, empatía, reconocimiento y liderazgo. Donde, para el caso de nuestro país, crecimiento, con un 43%, duplica en importancia a empatía, con un 21%, y también a reconocimiento, que se lleva un 22%, relegado más atrás, mucho más atrás, el liderazgo, que es considerado con un 14%, vale decir, a un tercer plano de importancia. Ahora, para nadie es una sorpresa que la pandemia llegó para transformar la manera en que se hacían las cosas, principalmente si se trata de la forma de trabajar. En este sentido, según el estudio, tras un retorno paulatino a la presencialidad en casi todas las industrias, un 60% de los encuestados anhela volver a teletrabajar o trabajar de manera híbrida, vale decir, presencialmente y desde la casa. En esta nueva modalidad de trabajar, en donde la digitalización e inmediatez van por delante, el estudio indica que 1 de cada 5 trabajadores, es decir, el 21%, se siente sobreexplotado en su trabajo, especialmente las mujeres y los jóvenes entre 25 y 35 años, lo que se correlaciona con que 1 de cada 3 colaboradores, es decir, el 32%, afirma que en el trabajo los jefes suelen contactarse por WhatsApp fuera del horario laboral. En este mismo contexto, la encuesta revela que el 25% de los colaboradores piensa que su trabajo es poco desafiante y 1 de cada 5, vale decir un 20%, que es aburrido. Mientras que el 20% de los encuestados cree que en su organización o empresa hay una cultura machista. percepción que se da especialmente entre mujeres, con un 27%. En tanto, uno de cada cinco, vale decir un 21% de trabajadores, especialmente jóvenes, unos 35%, se cambiaría a una organización que tenga el compromiso de solucionar algún problema social, a pesar de ganar menos sueldo. Con respecto a los diversos grupos y opiniones de las empresas, el informe desglosa varios resultados, como por ejemplo, que los jóvenes, un 51%, y los trabajadores de grupos socioeconómicos bajos, un 46%, son los que más se han planteado cambiar de trabajo en los últimos 6 meses. Por otro lado, por el mismo sueldo, uno de cada tres trabajadores, vale decir un 33%, preferiría trabajar en una gran empresa y uno de cada cuatro trabajadores, vale decir un 23%, preferiría hacerlo en el sector público. ¿Está usted de acuerdo con el resultado de las mayorías? ¿O usted es del porcentaje menor? ¿O no lo había pensado?
Disparo a actriz durante la revuelta. Las mentiras y omisiones que tienen a generales del alto mando de carabineros en la mira de la fiscalía.
Ese es el titular de un artículo de los periodistas Benjamín Miranda y Nicolás Sepúlveda, publicado en CIPER. Veamos, a eso de las 5:30 de la madrugada del 18 de octubre de 2019, el entonces director de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez Rebeco, estaba en la Prefectura de Fuerzas Especiales, en la calle San Isidro, a pocas cuadras de la Alameda, en Santiago. Allí entregó instrucciones a los efectivos policiales sobre cómo actuar frente a las protestas estudiantiles que desde hace una semana se habían masificado en las estaciones del metro. El rol de Yáñez durante las protestas del estallido fue el de guiar la estrategia policial para controlar el orden público. Por esa razón, está en la mira de la fiscalía, la que lo investiga por su eventual responsabilidad en los abusos policiales producidos durante la represión de las protestas. Pues bien, ese mismo 18 de octubre, la actriz María Paz Granjan fue una de las primeras víctimas de la represión policial. A las 20 horas estaba saliendo del Centro Cultural Gabriela Mistral porque se había suspendido la función de la obra donde actuaba, cuando en la Alameda recibió una munición Super Shock disparada por carabineros que le impactó en su rostro. Ese proyectil es una bolsa de Kevlar rellena de cientos de perdigones de plomo. El disparo le quemó y le desfiguró la cara temporalmente, y hasta el día de hoy ella acusa que tiene secuelas. El autor del disparo habría sido el capitán Tomás Rodríguez Soriano, a quien en una primera investigación administrativa de carabineros liberó de toda culpa. En la investigación penal, que corría en paralelo, Carabineros no había aportado antecedentes relevantes. De hecho, en septiembre de 2020, le hicieron llegar a la fiscal que investiga la causa, Jimena Chong, dos informes que descartaban la presencia policial en la esquina donde la actriz recibió el impacto del Super Shock. Esos informes estaban firmados por el ex general Enrique Basaletti y el oficial Enrique Monraz, y aseguraban que a las 20 horas del viernes 18 de octubre de 2019 no había carabineros en la intersección de la Alameda con Ramón Corvalán. Era mentira. Los registros de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito mostraron al capitán Rodríguez y a su tropa actuando justo a esa hora en ese lugar. Basaletti pasó a retiro el año pasado y Monraz acaba de ser ratificado por el gobierno como parte del nuevo alto mando de la institución. Ejercerá como el nuevo general de Orden y Seguridad de Carabineros. Ese cargo era el que tenía el general Yáñez la madrugada del 18 de octubre de 2019, cuando impartió instrucciones a los efectivos que debían controlar los disturbios callejeros. Frente a él y al mando de la Prefectura de Fuerzas Especiales estaba esa mañana el capitán Tomás Rodríguez, el mismo que 14 horas después disparó la munición que impactó en la cara de la actriz María Paz Granjean. Nosotros nos quedamos aquí en el relato. Los detalles, visite www.ciperchile.cl. Recuerde, el titular:
disparos a actriz durante la revuelta. Las mentiras y omisiones que tienen a generales del alto mando de carabineros en la mira de la fiscalía.
Y si anda por ahí, podría hacerse socio de CIPER y aportar al periodismo independiente. Puente Alto fue la denominada Zona Cero por los disturbios e incidentes que se registraron en la conmemoración de este 18 de octubre. Mediante redes sociales, reportes de prensa, televisión, se mostraban saqueos, barricadas, robo de buses y enfrentamientos con carabineros, todo lo que dejó un total de 56 detenidos entre el 18 y 19 de octubre en la comuna de Puente Alto. Así, en Puente Alto, en total, la Fiscalía Metropolitana Sur solicitó 42 prisiones preventivas, pero solo fueron 18. Y en este selecto grupo hay varios detenidos que tienen un currículum, o también llamado prontuario policial. Por ejemplo, José San Martín Marín tiene un total de 58 detenciones previas, entre las que se encuentran por homicidio, hurto a supermercado, robo con intimidación, entre otras. Le sigue con empeño segundo Ormeño Morales, de 39 años. Registra 41 reiteraciones y antecedentes por saqueo, amenazas a carabineros y robo por sorpresa. Poco más atrás, Carlos Orellana Tarquén, 39 años. 29 reiteraciones, antecedentes por robo con intimidación, robo en lugar habitado y por amenazas. Y una señorita, Catherine Castro Erices, 43 años. 18 reiteraciones, antecedentes por hurto en supermercado y amenazas. Luego el joven Alison Torres Castro, de 19 años, con 14 reiteraciones, antecedentes por robo en lugar habitado, robo con violencia y hurto en supermercado. En representación de adultos, Raúl Contreras Orellana, 51 años, antecedentes por homicidio y homicidio frustrado. Tiene 13 reiteraciones. Volvemos a la juventud con Henry Holguín, 25 años, 7 reiteraciones, con antecedentes por violación de menor de 14 años. Y cierra la lista de este destacado grupo, Hugo Leiva Núñez, 23 años, antecedentes por homicidio y por amenazas. Ocupación ilegal de Israel, mujeres sin paz ni seguridad, inundaciones en Venezuela, eso y más en el resumen de noticias internacionales preparado por las Naciones Unidas.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. Existen motivos razonables para concluir que la ocupación israelí del territorio palestino es actualmente ilegal, según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las políticas de anexión de facto del gobierno israelí. Esa es una de las principales conclusiones del primer informe a la Asamblea General publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, la ocupación de un territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía. Por ello, la comisión compuesta por 3 jueces pidió a la Asamblea General que solicite una opinión consultiva urgente a la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la continua negativa de Israel a poner fin a su ocupación del territorio palestino ocupado. La presidenta de la comisión, Navi Pillay, recordó que las recientes declaraciones del secretario general y de numerosos estados miembros indican claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un estado por parte de otro estado constituye una violación del derecho internacional y es nulo. 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron la semana pasada a favor de una resolución de la Asamblea General en la que se reafirmaba este extremo. Con la actual escalada de conflictos violentos y de retrocesos de los logros conseguidos durante generaciones en materias de derechos de la mujer, la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad está más lejos que nunca de lograr sus metas, indica un nuevo informe del secretario general de las Naciones Unidas. Según el estudio, el marcado deterioro de la paz y la seguridad a nivel mundial genera un gran sufrimiento y tiene efectos negativos particularmente para las mujeres y las niñas de los países afectados por conflictos. De acuerdo con la información disponible, los acuerdos de paz son más sostenibles cuando hay mujeres en las mesas de negociación. Sin embargo, la participación de las mujeres en las negociaciones por la paz es cada vez menor. El informe destaca algunas recomendaciones para una mayor participación de la mujer en las cuestiones relacionadas con la paz, incluida la especial atención a la necesidad de proteger mejor a las activistas mediante un apoyo político expreso, permanente y visible, y una mayor apertura a la inclusión y la participación de las mujeres en todos los aspectos de la paz. En paralelo al lanzamiento del informe, el Consejo de Seguridad de la ONU dedicó hoy una sesión al fortalecimiento de la resiliencia y el liderazgo de las mujeres como vía para la paz en regiones asoladas por grupos armados. La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, indicó que no se puede separar el peligroso estado en que se encuentra la paz de los efectos destructivos del patriarcado y del silenciamiento de las voces de las mujeres. Mohamed declaró que debemos denunciar esta misoginia tal y como se manifiesta en los abusos y la discriminación a los que se enfrentan las mujeres en la calle, en casa, en el trabajo y en Internet. Pero también debemos desafiar las estructuras y normas sociales, políticas y económicas que las sostienen. Debido a la escasa presencia de mujeres negociadoras en los procesos de paz, propuso desmantelar las normas patriarcales que excluyen a las mujeres del poder, designar más mujeres mediadoras y negociadoras, establecer intercambios más regulares y formales con las mujeres mediadoras para mejorar su enfoque y asegurar una financiación mayor y más predecible. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán afirmó hoy que el país sigue sufriendo una grave crisis y que es necesario que todas las partes actúen urgentemente para evitar un mayor deterioro de la situación. Tras una visita de 12 días a Afganistán, Richard Bennett destacó que la mayoría de las partes interesadas le expresó su grave preocupación por la desesperada situación de las mujeres y las niñas, el aumento de los ataques a los lugares de culto, las escuelas, los sistemas de transporte y las comunidades minoritarias. El experto se reunió con autoridades de facto de alto nivel y les instó a tomar medidas de manera inmediata para resolver los problemas, sobre todo los derechos de las mujeres y las niñas, y concretamente sobre la educación secundaria de las adolescentes, la necesidad de una estructura de gobierno inclusiva y la rendición de cuentas para todas las partes. El secretario general de las Naciones Unidas lamentó este miércoles la noticia de la pérdida de decenas de vidas y los daños en las infraestructuras a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por la fuerte temporada de lluvias y el impacto de las tormentas tropicales en Venezuela. En un comunicado emitido por la oficina del portavoz, Antonio Guterres expresó sus más profundas condolencias al gobierno y a las familias afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra que han afectado a varias ciudades de Venezuela, especialmente en el estado norteño de Aragua. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web en la sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.